Nada.
Columna de fotografía en No Tocan Nada, columna de Leo Barisoni, a propósito de la historia de Life, de esta revista, en realidad de una parte de la historia que viene desde 1936, ¿no? Exacto. Porque la revista existía antes. Leo, ahí vamos, con todos esos tomos de Life que tenés arriba de la mesa, que
una
son...
Una pequeña muestra.
Que son el 0,5% de la cantidad que está en tu casa, ¿no?
Sí, es un porcentaje muy bajo.
Muy bajo, pero bueno, la gente lo podrá ver en redes, porque ya lo trajiste un par de veces por algunas fotos que estaban ahí en esta revista.
Sí, porque fue muy importante. ¿Qué tal primero? Saludar a todos. Y fue muy importante a nivel fotográfico, por eso, ¿no? Life, un poco como para introducir, porque capaz que uno piensa, yo siempre contacto con desde los comienzos con la fotografía, obviamente en mis comienzos, ya uno empieza a saber de Life, de la revista Life, porque es una revista que no es contemporánea a ninguno de nosotros, ¿no? Entonces hay mucha gente que capaz que no sabe de qué estamos hablando. Es una revista norteamericana, estadounidense, una revista que salió de 1936 a 1972, después vamos a ver que hubo otras cosas, pero una revista muy importante. Vamos a analizar la parte fotográfica, ¿no? Muy importante para la fotografía. Entonces la pregunta que a veces yo me hacía es, bueno, ¿por qué una columna de Life? ¿Es porque fue la primera revista en que se usaron fotografías? La respuesta es no, pero sí es la primera revista que le dio un valor de excelencia a la fotografía. Sí, sí es la revista que le dio un valor superior al texto, superior al texto en la revista. Ajá. Se rodeó de los mejores fotógrafos, a nivel mundial, para contar las historias. Pero esto no porque Henry Luce, su fundador, haya dicho, bueno, me interesa la fotografía, me gusta que la fotografía tenga un valor destacado porque estoy viendo una gran evolución. No dijo eso, pero sí dijo que la gente quería ver. Entonces no había televisiones en ese momento. Entonces él planteó esto: la gente quiere ver y le gusta ver y quiere conocer. Entonces yo se lo voy a mostrar en fotografías. Contrató a los mejores fotógrafos, en su plantel estaban los mejores fotógrafos, y empezó a contar historias con imágenes. Fue pensada para que la fotografía fuera la estrella. Y él lo dice en ese primer número de 1936, 23 de noviembre de 1936, en su editorial. Henry Luce, su fundador, dice esto. Y con esto estoy resumiendo todo lo que venimos hablando. Ver la vida, ver el mundo, ser testigo de los grandes acontecimientos, observar los rostros de los pobres y los gestos de los orgullosos, ver cosas extrañas, máquinas, ejércitos, multitudes, sombras en la selva y en la luna, ver cosas lejanas a miles de kilómetros, cosas ocultas detrás de los muros o dentro de habitaciones, cosas peligrosas de encontrar, las mujeres que los hombres aman y muchos niños. Ver y tener el placer de ver y asombrarse, ver y ser instruido. Era eso, le quería mostrar a la gente, y la gente tuvo la visión de decir, la gente quiere ver, y yo le voy a mostrar desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista banal y desde el punto de vista cultural. Siempre iba a mostrar. Para tener una idea de un poco de la magnitud de esta revista Life, el primer número, ese que apareció el 23 de noviembre de 1936, con una fotografía, también dimos una columna de Margaret Borky White, Maggie la Indestructible, y hizo una fotografía de tapa de ella. Ella fue la primera fotógrafa que fotografió la primera etapa de revista Life, ¿no? Pero para tener un poco, que era una fotografía de industrial, del dique, de la construcción de la represa de Fort Peck, que la hablamos hace pocas columnas, y marca un hito también, ¿no? Un hecho. En 1936, la primera fotógrafa, la primera etapa de revista Life, y para tener una idea un poco de la magnitud, ese primer número de la revista Life tiró 446.000 ejemplares. Ya un año después, tiró más de 1 millón de ejemplares. Y en el cenit de su producción, la revista Life, llegó a tirar 8 millones de ejemplares, ¿no?
Semanal, o sea, una revista semanal.
Una revista semanal.
Que tuvo algunos periodos donde empezó, se discontinuó y empezó a tener otra periodicidad, pero
claro,
era semanal.
Pero de 1936 a 1972, semanal. Durante 36 años fue una revista semanal. Y todo lo que implica eso, ¿no? Porque también se hablaba de toda la publicidad de esa revista, que era millonario en cuanto a avisos publicitarios, ¿no? Pero siempre esa cuestión, esa primera revista que tiró 446 mil ejemplares, también tenía una foto al comienzo con un bebé naciendo, y esa cuestión de Life Begins era el título, ¿no? La vida comienza. La idea esta de Luche, de Henry Luche, de hacer una revista fotográfica, fue muy muy buena en cuanto a impacto en cómo lo armó, pero no viene de él la idea, sino que había un cambio ya en el nacimiento del fotoperiodismo, que no se da en Estados Unidos, sino que se da en Alemania. De 1918 a 1933, hasta la llegada de Hitler al poder en 1933, de 1918 a 1933, hay como lo que se llamó el florecimiento de las artes en Alemania, ¿no? O sea, aparece el cine con Bertolt Brecht, el cine con Fritz Lang, la Bauhaus, o sea, aparecen muchos movimientos artísticos, y entre ellos aparece la fotografía periodística. El Berlin Illustrator fue un diario que tuvo en sus páginas al gran fotógrafo Eric Salomón, que también hicimos columnas, pero esa cuestión de que la gente empezaba a conocer a sus actores políticos, porque Salomón los fotografiaba, a los ministros de las conferencias de La Haya, que nunca los había visto, se empezaban a aparecer en diarios, la fotografía tenía crédito, la fotografía era grande. Entonces, agarró eso a ese estilo que venía, una vez que llega Hitler al poder. Obviamente, no solo la gente de las artes, sino todo el mundo tiene que exiliarse puntualmente. Y entonces, esos fotógrafos, que Robert Capa arrancó ahí en ese periodo en Alemania, ¿se exiliaron en dónde? En Francia y en Estados Unidos. En Francia nace también una revista en 1928, como Visto, que se llama, que es muy, 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 también muy importante, pero se exilian ahí. Y ahí es donde van a esos fotógrafos a generar sus conocimientos.
Luché en Estados Unidos.
Y es Luche que contrata, hay uno en particular, Alfred Eisenstedt, un gran fotógrafo, que contrata y que inician en 1936 ese camino en Life, pero que en realidad fue iniciado en esa Alemania pre-Hitler, ¿no? Un poco para la ubicación, vuelvo a reiterar, Life se edita de corrido de 1936 a 1972. A partir de ahí tiene una pausa hasta 1978, que vuelve a salir, sale como hasta el 2000 más o menos, sale mensualmente, no sale semanalmente, cambia el formato, es una revista muchísimo más pequeña, no, tampoco tiene tanto contenido a veces de fotografía, y después se empieza a diluir, ¿no? Se empieza a salir como esporádicamente. Yo me acuerdo que hay acontecimientos importantes y bueno, sale un número especial, o a veces salía adentro como separata del New York Times. Entonces, en realidad se empieza a dividir. Yo lo que siempre digo es que el periodo fértil, el que, pero es para mí, es como que yo lo siento, es del 36 al 72. Y después todo se va diluyendo.
Digamos que es más manejable igual el formato que hicieron después para una persona de tamaño medio y un hogar de tamaño medio, ¿no?
Ocupa menos espacio.
Sí, cuando salió periódico y mensual en una revista, como estamos acostumbrados a ver una revista en los últimos años, 10, sí. 15 años, 20, lo otro ya era un formato casi, no tabloide, pero casi tabloide.
Sí, exacto.
Sí, más medio, sí, pero más de diario, sí. que de revista, ¿no?
Sí, sí,
un revistón te venía.
Sí, sí, sí.
Bueno, para vos te gustaba eso.
Sí, a mí
porque la foto se destacaba más, claro.
Claro, pero aparte, o sea, vos decís, si ves en la revista Live, claro, fotos grandes o algo, pero yo creo que si alguien agarra una revista del 36, del 40, del 50 en Live, lo que cambió mucho es la fotografía publicitaria, lo que cambió mucho es la fotografía a veces hasta de retratos, pero la fotografía periodística no varió tanto. Si vos la ves, la manera de contar, y vos ves, las otras veces ustedes entrevistaron al que hizo el video del fotógrafo de que estuvo ahora en Ucrania,
sí.
La manera de contar no varía tanto. No varía la manera de contar periodísticamente algo, ¿no? Y aparte de eso, fotos a toda página, la parte del diseño, realmente una cuestión adelantada.
Bueno, pero Life no nació en 1936 en Estados Unidos con esta nueva visión de darle a la fotografía la la preponderancia, el protagonismo, sino que venía de antes Life.
Venía de antes, nació la Life de Henry Lucchesi, nació ahí en 36, sí. Esa de darle a la fotografía. Lo que pasa que Life ya existía desde 1883, ¿no? Life existía, pero con una revista más como de variedades, una revista más de humor, una revista más de consejos, una revista como nada que ver con esa cuestión periodística que quería Luche. Life nació el 4 de enero de 1883, con el eslogan de mientras haya vida hay esperanzas, pero no es la Life que de alguna manera todos tienen en la mente, ¿no? Henry Luche lo que hace... Era vivísimo, un empresario de los medios. En 1936 la compra. Henry Luce ya tenía, en 1923 tenía Time, y en 1929 tiene la revista Fortune, muy conocida, que ahí contrata a Margaret Bourke White. Y en 1936 compra...
Ya en Estados Unidos.
Ya en Estados Unidos compra Life. Pero compra, ¿qué compra él? Él quería la firma, él quería el nombre, claro. Porque todo lo que venía de Life de antes lo deshace, ni siquiera absolutamente el logo ni nada queda. Él compra eso, quiere el título y a partir de ahí construye una nueva Life.
Nos manda una doctora una foto de la revista Life que cuenta uno de los primeros comités de bioética asistencial en Estados Unidos, para marcar la importancia y el impacto que tiene la imagen, muy acorde, sí. Dice acá. Bueno, después hay recomendaciones de películas, comentan algunas otras fotos. Ya viene Leo para comentar algunas fotos icónicas, muchas veces ya han pasado por columnas de Leo Barisoni, pero para relacionarlas con esta historia de esta revista de Life.
No toquen nada.
A propósito de la historia de la revista Life, sobre todo de esa parte de la historia que Leo Barisoni recordaba y remarcaba en la primera parte de la columna, 1936-1972, de esos 36 años, bueno, varios comentarios de gente que recuerda muchas tapas emblemáticas. Hay una de las bombas cayendo desde 1944, nada menos, la recuerdan muchos, y hay un montón de notas de las tapas más emblemáticas de la historia de Life. 70 años ahora del jubileo, en el jubileo de los 70 años, está el momento en la etapa donde asume la reina, sí, Isabel. Está ella, no es la coronación, pero está ella en la etapa. Sí. Después recomiendan varios una película que es La Increíble Vida de Walter Mitty. Él trabaja para la revista Life y debe buscar un fotógrafo reconocido que trabaja para la revista. Ahora vi el tráiler brevemente. Es con Ben Stiller la película. Varios de los que lo recomiendan dicen que está muy linda la película, es como un homenaje también a Life y a este que fue, dicen acá, el mejor empleado de Luche, ¿no? El hombre que creó Life. Por lo que busqué rápido, pasa que hay que ver según el país donde estás, está en Disney Plus, pero no sé si está para Uruguay en Disney Plus, pero bueno, La Increíble Vida de Walter Mitty. Algunas tapas, algunas ya las sí. has hablado.
Simplemente
de
nombrar algunas para ir derecho a la parte de Uruguay, ¿no? La primera, Margaret Bourke White, vuelvo a reiterar, en el 36, el hecho de que estamos hablando de 1936, una fotógrafa mujer hace la primera etapa de esta revista tan importante. Después también, una de las más emblemáticas para mí es la de Alfred Eisenstein. Todo el mundo recordará, no el nombre, sino sí la foto, que es el que va a ser una columna, el beso de Times Square, del marinero y la enfermera, al fin de la Segunda Guerra Mundial, en Times Square, celebración. Una fotografía que hoy en día también está puesta como en el ojo de la tormenta en estos tiempos, porque decían que el marinero iba besando por ahí celebrando a todas las mujeres que estaban también celebrando, pero es una de las tapas super míticas para mí. Si yo tuviera que elegir una, elijo a esa. Pero también unas coberturas famosas como la muerte de Churchill en 1965, que hicimos una columna que llevó un despliegue periodístico tremendo de alquilar un avión, 17 fotógrafos, periodistas, o sea, una producción que llevó como $250,000 de la época.
Sí, y que es súper interesante como capítulo en la lucha de la revista con la televisión en una época donde hubo tanto avance tecnológico, pero donde todavía para una revista era más viable hacer una cobertura completa y rápida de este tipo de evento que quizá para la televisión, sobre todo por su alcance posterior.
Le hemos ganado las televisiones, ahí fue en el editorial, 1965, que en claro. El 65, que todavía estaba esa lucha, ¿no?
En 1941 vino un fotógrafo de Life a Uruguay, sacó una cantidad de fotos, ahora Leo nos cuenta, no fueron publicadas en Life.
No se conoce, o sea, en realidad por lo que he visto, se ha como tratado de llegar al porqué también incluso, ¿no? 1941 llega Hart Preston de la revista Life a realizar fotografías sobre Uruguay, sobre Montevideo. No se sabe, porque no se conoce todavía, no se vio la publicación física, no salió en revista Life, no está dentro de la revista Life. Para los que quieran, tiene una web que está muy bueno buscar los archivos, ¿no? O sea, vos buscás por nombre, por lo que fuera, claro. y te busca muchísimo, es alucinante cómo empieza el buscador a funcionar, pero no hay registros de que haya salido publicado. Si hay registros de que vino, supuestamente se dice también como que vino buena fotografía, esa cuestión de la Suiza de América, es verdad, sí, que Life empezó a tener diferentes tipos de oficinas, tenía una en Río, tenía otra en Buenos Aires. Entonces este fotógrafo, este Hart Preston, llega a Montevideo y son unas fotos realmente, lo que hay en la web son realmente alucinantes, ¿no? Empieza la vida cotidiana de Montevideo, la vida diaria, paseos, monumentos, políticos, el campo. O sea, hay fotos de él con su esposa en el cerro. O sea, realmente un trabajo alucinante, pero tampoco se sabe dónde están esos negativos o esos negativos de vidrio, ¿no? Porque los debe tener Life, pero el archivo de Life tampoco los busca. O sea, que es un documento muy histórico para el Uruguay, que estaría bueno como de alguna manera, no digo tenerlo, pero sino dar la posibilidad de dónde está.
La cantidad de fotos. Hay una página que vos me pasaste, Montevideo Antiguo, uh-huh, que tiene una recopilación de fotos, incluso un video con varias de esas fotos, y es un trabajo extenso.
Extensísimo.
De alguna manera, por el territorio, Montevideo sobre todo, pero para el territorio nacional, pero bueno, no fue publicado, están ahí las fotos, tampoco está claro el motivo de por qué lo mandaron bien, por qué nunca salió, pero está esa...
Hay como una incógnita, y que ha habido ponencias incluso, historiadoras y eso, pero no está del todo claro.
Bueno, pero tenemos el capítulo Uruguay ahí, ¿no?
Sí, y lo que sí, en 1961, que eso está publicado...
1961, hay una referencia a Uruguay, no un capítulo Uruguay.
Ahí va, exactamente, hay una referencia, hay un 1961... Hacen una nota que es una tapa, con la tapa de Fidel Castro, con el título Crisis en América, y donde analiza, según leo, estoy leyendo, la amenaza del fidelismo en América Latina. Aparece Bolivia, aparece Chile, aparece otro país, y aparece en Uruguay, con una fotografía a doble página de una huelga, de una manifestación sindical. Aparecen carteles en el fondo, pancartas de CUSA, aparece una nota, son dos páginas, ¿no? Son tres fotos y aparece una nota como esa amenaza del comunismo que está llegando a América Latina. Y en ese título de la parte de Uruguay, el título es En una ciudad inquieta, poderosa ofensiva de los comunistas.
Y hay
una fotografía también de un vendedor que vende escudos, banderitas, unas banderitas de Uruguay, de la bandera de los 33 y bandera de Cuba, y dice el pie de foto: en Montevideo los vendedores ofrecen, junto con los escudos y banderas de Uruguay, otros de Cuba y Rusia. La ciudad está inundada de material subversivo. Ese también era un perfil de Henry Luce, ¿no? Esa cuestión, esa lucha anti-Rusia, anti-Cuba en ese momento.
Sí, muy metida en la Guerra Fría. Año 1961.
Sí, no, 2 años de la revolución en Cuba. Bueno, y Life en español tuvo su periodo también, ¿no?
Sí, Life en español sacaron de 1952 a 1969. No salía semanalmente, salía cada 15, cada 20 días, más o menos. No siempre coincidían las tapas, de tanto la versión original que la versión en español, pero es una colección hermosa. Yo por suerte la tengo entera.
La española la tenés completa. Esa que nos mostrabas ahí, lo de Uruguay, sí, del 61, la tenés en español.
Sí,
ahí
la tengo en español, son tomos que heredé, una tía abuela de Ana Inés, de mi esposa, si me permitís la puedo nombrar, porque estoy totalmente chafraseció, pero bueno, la tía Raquel, que me dijo, llévatelas porque cuando yo me vaya, alguien las va a quemar. Entonces digo,
pero Leo, no.
Es fantástica esta colección porque tiene todos los hechos históricos. Pero Life empieza a tener golpes de muerte. La llegada de la televisión en la década del 40 es un golpe fuerte, ya lo hablamos. También en 1967, Life en 1972 muere. En 1967 muere su fundador, Henry Luce.
5 años antes que deje de existir periódicamente Life, murió su fundador, Henry Luce.
Murió su fundador,
Henry
Luce, sorpresivamente incluso. Y ya a finales de esos 60, principios de los 70, crisis económicas, muchos gastos, muchos temas económicos, hacen que Life se deje de editar en 1972. El 9 de diciembre de 1972, el diario International Herald Tribune, que la versión internacional de New York Times, titulaba en su tapa: Life Magazine ha muerto a la edad de 36 años.
The flash of a distant camera, reconnecting thoughts and actions, fragments of our missing dream, pieces from here and there fall in place along the lines, disappearing between you and me.
El enorme Neil Young canta en la canción Distant Camera. Yo lo traté de asociar porque eran cosas de recuerdos, de historias, ¿no? Neil Young dice: el flash de una cámara lejana, comienza así la canción, y después dice: las cosas nuevas y viejas desaparecen. Si la vida es una fotografía que se desvanece en el espejo, todo lo que quiero es una canción de amor. Y me parece que Life hacía eso, ¿no? Tratar de hurgar en los recuerdos hoy en día, en las cosas, desde las políticas hasta las cosas más banales, personales o culturales.
Song of love to sing for you. All I need is this song of love to sing for you.
No toquen nada.